hace un ratito. Vamos a recibir en el aire de la radio del ECO a Julio Fernández Baraibar. Él es periodista, es escritor, es historiador, es guionista, es realizador cinematográfico. Podemos seguir así un buen rato hablando de sus lauros. Y entre tantos lauros y diplomas y certificaciones que le acreditan su buen saber y entender, está el de ser tandilero, que la ciencia epistemológica no todavía no ha definido qué significa, pero algo tiene que ver en este mundo del conocimiento. Julio, es un gusto recibirte. Marcos González es mi nombre.
Hola, ¿qué tal, Marcos? Encantado, es un gusto, nada, es un gusto estar en una radio de Tandil.
¿Cuánto hace que te fuiste de Tandil, Julio?
Yo me fui de Tandil a los 18 años, que la cuenta la saque otro.
Ah, pero hace poquito, entonces.
Efectivamente.
Julio,
No, me fui hace muchos años, cuando terminé la escuela secundaria y empecé la universidad. Me fui de Tandil, se mudó toda mi familia, pero de todas maneras, en mi memoria Tandil es el lugar de la infancia, y como dice alguien, como dice creo el poeta italiano Leopardi, la infancia es la patria del hombre.
Sí, qué lindo que es eso. Qué lindo que es eso. Uno no sabe si recuerda con felicidad un lugar o un tiempo, ¿no? Y están asociados
Está
indefectiblemente.
totalmente asociado, efectivamente, está totalmente asociado el jardín de infantes, la escuela primaria, la escuela secundaria, el parque, la movediza, que eso, todo eso forma parte de mi paisaje interior.
Qué lindo, Julio. Te convocamos a partir de una de tus últimas columnas en torno al peronismo, porque vos sos, a diferencia de otros, vamos a citar a Borges, que ha dicho, los peronistas son incorregibles y se sacó el problema de encima tratando de definirlos. Vos, sin embargo, desde hace muchos años, además de militar el peronismo, te has dedicado a pensarlo. En esta última columna, a la que hacemos referencia, te referís un poco a las críticas que está recibiendo hoy por hoy el Frente de Todos, o más que nada el gobierno encabezado por Alberto Fernández, y tu columna se llama El peronismo que verdaderamente existió, quizás como para poner un poco de luz sobre tanta expectativa generada por estos nuevos peronistas o por tanta cosa que se le pide a este gobierno. Contanos, si querés, cómo es esto.
Bueno, sí, efectivamente, vos lo has descrito por lo menos al tema, lo has descrito con mucha exactitud. Digamos, nos encontramos con un gobierno que ganó legítimamente las elecciones, con un voto que básicamente lo que quería era expulsar del gobierno al macrismo y a toda su pandilla, sacarse de encima esa tremenda condena que le había caído al país por una mínima diferencia de votos y que estaba generando condiciones espantosas digamos, para vivir para millones de argentinos que le cerraban las fábricas, le aumentaban los precios, les disminuían los salarios con una inflación galopante, con un endeudamiento permanente del país a 100 años, y se lo quería sacar de encima, es decir, terminemos con esta experiencia. Y se votó a Alberto Fernández, cuya elección o cuya decisión como candidato a presidente implicó, desde mi punto de vista, todo un giro, no solamente táctico, sino estratégico, de Cristina Fernández de Kirchner.
En lo táctico nos estamos refiriendo a lo que es ganar una elección, básicamente. Esto
Para ganar una elección,
que se ha
efectivamente, a eso
dicho
nos
que
referimos con los.
sin Cristina no se podía, pero con Cristina no alcanzaba. Ahí estamos en lo táctico.
Exactamente, eso es táctico, pero de alguna manera toda decisión táctica implica una cierta concepción estratégica. ¿Qué quiere decir estratégica? De visión general del campo de batalla. Y yo creo que la decisión de Cristina de proponer a Alberto como candidato a presidente implicó un reconocimiento de que las condiciones del país y del mundo requerían de otro tipo de políticas. Es decir, el reemplazo de el vamos por todos por una consigna más mediatizada, que implicara el restablecimiento de cierta forma de diálogo social en la Argentina.
Incluso habiendo pasado apenas cuatro años del gobierno de Cristina?
Bueno, cuatro años que no son cualquier cuatro años. Son cuatro años que desmontaron totalmente lo construido durante los 12 años de Néstor y de Cristina. Ajá. No son cuatro años cualquiera.
Vos te referís en esta columna a lo que fue el origen del peronismo que nucleó...
Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, sí. Es cierto, es bueno que me vuelvas al tema central que proponías. Sí. ¿Qué pasa? El gobierno es un gobierno que está presidido y dirigido por Alberto Fernández, con todo lo que ello implica, tal como lo acabo de describir. Sí. Y que se encuentra, además, en el medio de la situación más difícil que se ha encontrado gobierno alguno, yo te diría, en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, que es la sí. pandemia. Sí. Una situación lo más parecido a una guerra mundial.
Sí, sí, sí.
Con una economía mundial que se congela, que se para, se detiene, caen los niveles de productividad del mundo entero, el PBI de todos los países disminuye, y entonces el militante que se hizo peronista en el periodo del kirchnerismo y que encontró en el kirchnerismo, y con mucho derecho, encontró las apelaciones al futuro y a las transformaciones que el país necesita, sí. se encuentra con un gobierno que en el medio de esa crisis intenta dialogar, avanza, retrocede, busca, avanza tres casilleros, retrocede dos, sí. y entonces apela a una especie de paraíso perdido, que fue el peronismo de Perón, sí. e inclusive, yendo más cerca, al peronismo de Néstor.
De Néstor en el 2003.
Hay que volver a Perón, hay que volver a Néstor. Entonces, lo que yo pongo en mi artículo es una relativización de lo que fue ese peronismo histórico, que tuvo grandes momentos de transformaciones y de triunfos populares, y tuvo sus claroscuros, sus debilidades, sus corrupciones, sí. sus agachadas y sus grandes avances.
Uh-huh. Ciertamente, Julio, esto lo pienso yo, no sé si vos coincidirás, que construir gobierno no es construir poder. Y si vamos al inicio del peronismo y si vamos a la primera parte del gobierno de Néstor y quizás parándonos ahora como estamos, a mí me da la sensación de que primero hay que construir poder, que lo hizo Perón en su momento, nucleando a todo este núcleo variopinto de ideología donde, como vos bien decís, había católicos, había conservadores, había hasta trotskistas y había... básicamente gente del campo popular. Néstor también en su momento necesitó construir poder porque había llegado con un 20% y ahora a su manera, ¿Alberto está intentando eso?
Alberto intenta construir poder efectivamente desde una situación muy, muy difícil porque él sabe positivamente que los votos que él obtuvo provienen de distintos sectores y tendencias y tienen un núcleo importante, numéricamente importante, que es el kirchnerismo y la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, su vicepresidenta. Uh-huh. Entonces, en esas condiciones, Alberto intenta construir una figura presidencial que sea capaz de dialogar con el conjunto de los gobernadores y con el conjunto de las fuerzas sociales en pugna en la Argentina, para decirlo de alguna manera, con los trabajadores sí. y con el núcleo empresarial más concentrado.
Ajá. A diferencia...
En el medio de una pandemia, quiero decir, claro, donde es la principal tarea es que la gente no se enferme ni se muera.
Claro, eso quizás desvirtúa cualquier tipo de análisis, o desvirtúa, o no se puede soslayar en este análisis.
Si no metemos eso en el medio, claro. Si no metemos eso en el medio, estamos perdiéndonos el 80% de la realidad mundial, que está determinada por la pandemia.
Allá por el 45, cuando Perón comienza a construir su poder, existía lo que es la columna dura del movimiento, que es el movimiento obrero organizado. Hoy eso 70 años más tarde, 70 y pico años más tarde, no es tal, porque tenemos que los sindicatos recogen apenas un porcentaje de la población que, trabajadora, que es la, aquella que tiene la suerte de estar en blanco, registrada, y hay mucho movimiento de la, lo que se dice la economía popular. ¿Esa es una variante a tener en cuenta en ambos escenarios?
Pero evidentemente, primero, ni el país que encontró Perón en el 1945 es el país de del 2020, ni la sociedad argentina de 1945 es la sociedad argentina del 2020. Digamos, las formas del trabajo han cambiado. Se ha concentrado altamente el capital financiero de una manera que no lo estaba en la época de Perón, vinculado este capital financiero a grandes núcleos empresariales y mediáticos que sí. Determinan y que horadan permanentemente la conciencia de los argentinos. Entonces uh-huh. El país es distinto. La clase obrera no es la misma clase obrera en 1945 que en el 2020, donde el trabajo a distancia, la computación y todo esto ha hecho variar las condiciones y las relaciones laborales. A esto sumémosle el proceso de desindustrialización y de precarización del trabajo que ha sufrido la Argentina con los gobiernos neoliberales, tanto con el menemismo como con el macrismo, y nos encontramos con un movimiento obrero que es distinto y en el cual los movimientos sociales vinculados, como muy bien has dicho, a la economía social, juegan un papel que en 1945 no jugaban porque claro. Directamente eso no existía.
Ahora bien, Julio, el dilema sigue siendo el mismo entre aquel país y este. Es un país que pretende ser agroexportador y seguir así in eternum, o un país que no quiere dejar de serlo, pero sin embargo volcar esas ganancias o esa riqueza que surge de ese modelo agroexportador hacia la industrialización. ¿Más o menos tenemos ese mismo panorama o algo ha cambiado?
No, básicamente el panorama es el mismo. Es decir, el país necesita industrializarse aún más de lo que se ha industrializado. Dicho sea de paso, el país hoy está más industrializado que en 1945, pero también tiene tres veces más población que en 1945. Sí. Por un lado. Y el mecanismo de industrialización que existe y que ha seguido todos los países con nuestras características, es el de volcar el excedente del comercio exterior, del comercio internacional, de nuestros productos primarios, hacia la industrialización.
Claro. Vamos a recordar que estamos
hablando es el capital, lo que se llama la inversión primitiva que tenemos. Nosotros tenemos esa gran capacidad de producción de commodities agrarias al mercado internacional que nos producen importantes excedentes. Sí. Ese excedente tiene que estar destinado en gran parte a reindustrializar el país.
Bien, que es lo que incluye económicamente y socialmente hablando, ¿no? Lo que genera inclusión, por darle una palabra.
Obviamente es lo que genera inclusión, porque la producción agraria, tal como se produce, como está establecida en la Argentina, lo que produce es desocupación en el interior del país, migración hacia los centros urbanos buscando trabajo y la creación de estas gigantescas urbes como Buenos Aires, como Rosario.
Claro. Permíteme decirle a quienes nos están escuchando que estamos hablando con Julio Fernández Baraibán. Él es escritor, periodista, investigador del peronismo. Vos lo mencionabas al inicio de nuestra charla, que buena parte del electorado, de este 48% que votó Alberto Fernández, lo hizo en contra o para sacar del gobierno a lo que significa el macrismo, para poder enrolarlo en un nombre. ¿Cuánto crees que es el núcleo duro, no vamos a hablar de kirchnerismo, pero sí del peronismo, si querés, que espera de este gobierno justamente eso, es lo que son no sé si el dogma, pero la doctrina justicialista, ¿no? ¿Vos crees que es una base del 20 y pico%, de un 30? ¿Cuánto lo ubicarías?
Es muy difícil de decirlo, pero digamos, esta discusión que estamos, esta conversación que estamos teniendo, o la discusión que yo trato de establecer en mi nota, está dirigida básicamente al sector más militante de ese X% de los votantes, que todavía es menor que el número de votantes.
Sí.
¿Me explico?
Sí, sí, claramente.
Al sector militante que discute, que de alguna manera conforma la inteligencia reflexiva de todo ese movimiento. ¿Verdad?
Sí.
Estoy hablando de el kirchnerismo posiblemente hoy tenga un 25, 28, 30%, digamos, de ese caudal electoral, sí, que tampoco es kirchnerismo puro. Es este la nueva inyección de vitalidad que Néstor y Cristina le pusieron al movimiento peronista creado en 1945, en el año, a partir del año 2005, 2003.
Sí, sí.
Una nueva inyección de vitalidad, es una nueva, ¿cómo diría? Como dijo el mismo Néstor Kirchner en algún momento, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio,
sí,
son
claro,
los peronismos.
Claro. Bueno, parece estar en el ADN del peronismo, ¿no? Incluso el Perón que volvió allá en el 73 no era el mismo Perón que se fue del
75. Efectivamente, tal cual, muy buena acotación. No era el mismo Perón del 1955. El tipo había incorporado una serie de cuestiones que no estaban presentes en 1955, como por ejemplo, para dar solamente un ejemplo, el tema de la ecología.
Claro, claro. Que ya para ese entonces ya la empezó a ver Perón.
Que ya la empezó a ver y la empezó a incorporar, y en el proyecto argentino incorpora el tema ecológico, el tema del cuidado del medio ambiente, que hoy se ha convertido en un tema central. El Papa le dedica una encíclica.
Ahora, ¿qué pasa, Julio, con la crítica? Yo tengo para mí que toda crítica, en tanto no sea atomizadora de cualquier tipo de movimiento, sirve. Hay una crítica dentro del Frente de Todos que apunta fundamentalmente a las condiciones de la mayoría del pueblo. Vamos a hablar de el aumento, por ejemplo, de los alimentos, que en eso el gobierno no sé si se ha quedado, no ha podido, o quizás la pandemia tuvo un efecto devastador también en tal sentido. ¿Cómo lo ves vos? Aquel que critica dice, bueno, pero si un gobierno peronista no nos puede garantizar el plato de mesa durante todo el mes, ¿qué hacemos?
No, es así no es. Digamos, esa no es la crítica.
A ver.
La crítica es manifestar, señores, estamos ante un problema, tenemos un crecimiento del precio de los alimentos que es descomunal. Marcar ese punto, tender a generar una discusión técnica y política de cómo se soluciona el problema y no no salir a decir, Alberto, yo no te voté para esto.
Ajá.
¿Por qué no salir a decir, Alberto, yo no te voté para esto? ¿Por respecto a Alberto? No, porque no podemos debilitar esta instancia de gobierno que es la única que tenemos y nuestra tarea fundamental es sacar más votos aún en las elecciones legislativas de octubre para fortalecer a la totalidad del gobierno del Frente de Todos.
Ajá.
¿Me explico? Porque
sí.
si no, el macrismo, o se llame como se llame, nos borran del mapa.
A ver, estamos,
esto es lo que está en cuestión.
Estamos hablando de tácticas y estrategias nuevamente. El Frente de Todos necesita hacer una muy buena elección ahora en las intermedias, en octubre, para tener un número, una masa crítica dentro del Congreso para poder votar aquellas cuestiones quizás más de fondo que hoy por hoy quedan empantanadas, por ejemplo, lo de Vicentín. Esa marcha atrás se dio porque...
O lo de la justicia.
O lo de la justicia, justamente. También lo de la
o lo de la reforma de la justicia.
Uh-huh. ¿Vos crees que necesita un Congreso fuerte para poder llevar adelante esos cambios?
Obviamente.
Que no sé si son estructurales, pero son de fondo.
Son de fondo, es decir, perdón, lo de la justicia te diría que es, en términos políticos, estructural.
Ajá.
En términos políticos es estructural, porque ¿qué haces con una justicia que te judicializa la política impositiva que se pone el gobierno con aprobación de la Cámara del Congreso de la Nación.
Sí, estamos hablando del impuesto a la riqueza, por ejemplo, que ya va a tener sus trabas.
Para dar un ejemplo, o cualquier otro que pueda ocurrir, lo que pasó con la ley de medios en su momento.
Claro. Ahora,
entonces.
Sí, decime.
Julio. Sí, no, adelante vos.
En este contexto que vos estás hablando, de las críticas, de las no críticas, de la necesidad del Frente de Todos de hacer una muy buena elección en octubre, ¿cuál es el papel que juega Cristina? Porque Cristina la vio allá en mayo del, ya ni recuerdo de qué año, de hace 2 años, cuando lo puso, sorpresivamente, cuando ella lo eligió a Alberto Fernández. Hoy, ¿cuál es el papel que le toca? ¿Es el de calmar un poco las aguas? ¿Es el de explicar mejor a su tropa, vamos a ponerlo entre comillas? ¿O es esto de quedarse callada y de tanto en tanto tirar algún tuit o algo que sacuda un poco la modorra?
No, yo creo que por ahora el papel que ha jugado Cristina es ejemplar. Ejemplar, es lo que tiene que hacer. Ella es vicepresidenta de la República. Quiero decir, además de ser la jefa de un sector del Frente de Todos. Y como tal, como vicepresidenta de la República, se ha comportado con una prudencia admirable, lo cual no podía ser de otra manera, porque ella conoce profundamente el funcionamiento del Estado y el funcionamiento de la política. Uh-huh. Advierte, reflexiona sobre un par de cosas, se calla, mantiene un diálogo permanente con el presidente, discute sobre los puntos esenciales, no entra en la política chiquita. Ajá. A mí me parece que el papel que ha jugado es ejemplar. Y después, como estas elecciones son legislativas, no se está discutiendo una fórmula presidencial, en cada provincia se irán armando las listas y de esa manera encontrarán su ubicación cada uno de los sectores que integran el Frente de Todos.
¿Sos partidario de que se tienen que realizar las PASO o por estas circunstancias mejor pasarlas por alto?
Yo personalmente creo que la idea de levantarlas no es mala idea. Yo siempre tuve la sensación de que las PASO se hicieron, digamos, que las PASO se crearon como una respuesta estructural a una situación coyuntural.
Claro. Sí, está bien. Sí. Democratizar un poco las internas.
Pero que era coyuntural. En realidad lo que se quería era, en aquel momento era otra cosa y se estableció una especie de ley una ley que generó una estructura permanente para una situación que era coyuntural.
Julio,
en este momento mi impresión es que las PASO no son una necesidad ni para el conjunto de los argentinos ni para la política.
Bien. Julio, una de las últimas. Te has dedicado a pensar el peronismo. No sé si has pensado el radicalismo, pero a lo largo de tanta trayectoria que tenés en el análisis político, ¿cómo ves hoy el papel que está jugando el radicalismo? ¿Es un papel secundario? ¿Tiende a desaparecer? ¿Se hace fuerte con esta alianza de Juntos por el Cambio? ¿Está buscando ideológicamente posicionarse? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que el radicalismo es una fuerza política entrópica que está en decadencia y que su decadencia comenzó en el siguiente momento, que paso a explicar.
A ver.
En 1994 el pacto entre Menem y Alfonsín determina la reforma constitucional. Que tiene, a mi modo de ver, dos elementos centrales. Primero, la reelección presidencial. Sí. Y en segundo lugar, y tan importante como eso, la desgraciada autonomía de la ciudad de Buenos Aires, creando esta falsa provincia, esta especie de enclave de Singapur, aislado del conjunto del área metropolitana.
Sí.
¿Con qué idea? La idea era la siguiente, de los radicales y de Alfonsín en ese momento. Los peronistas van a ganar siempre, desgraciadamente, pensaba Alfonsín, las elecciones nacionales, las elecciones presidenciales, pero nosotros los radicales vamos a ganar siempre las elecciones en la capital federal.
Sí.
Bueno, en el momento en que los radicales dejaron de ganar en la capital federal, comenzó la decadencia del Partido Radical, porque perdieron la base de sustentación más importante y el poder político más importante que tenían, que quedó en manos de la derecha económica.
Claro.
Entonces el radicalismo se ha convertido en una especie de partido conservador con arraigo en algunas provincias, partido conservador,
sí,
que acompaña a esta aventura de un grupo empresarial que se lanzó a ser un partido político y gobernar el país en nombre del establishment económico.
Ajá. Y les prestó el sello, el escudo.
Y les prestó, ¿qué les prestó a ese establishment económico, cuya sede es la ciudad de Buenos Aires, obviamente?
Sí.
Le prestó las estructuras provinciales, los fiscales, las representaciones en los pueblos, etcétera.
Uh-huh. Contrariando un poco a los dichos del que yo considero su último líder, que fue Raúl Alfonsín, que en algún momento dijo: si va a ganar la derecha, tenemos que estar dispuestos a perder elecciones, porque nunca vamos a estar de ese lado. Sin embargo, pareciera que se acomodó por ahí.
Y se acomodó por ahí porque lo de Alfonsín también eran, a mi modo de ver, expresiones agónicas.
Ajá.
Expresiones agónicas. Digo, el sector que Alfonsín quería representar estaba representado por el peronismo.
Ajá. Bien. Es una buena lectura esa.
Ocupar un lugar que estaba ocupado.
Claro, que coyunturalmente no lo expresaba en ese momento Luder y Herminio. Y...
Exacto. Sí, pero lo expresaba Saúl Ubaldini.
Claro.
Expresaba el peronismo.
Bueno, Julio, ha sido un gustazo hablar con vos. Seguramente no va a ser la última vez que charlemos, porque está bueno esto que nos ayudes a pensar un poco la coyuntura y el peronismo con la importancia que tiene a nivel país, también a nivel local, porque algún día hablaremos también de lo que pasa aquí en el Pago Chico. Te mando un abrazo.
Pero cómo no, con muchísimo gusto.
Te mando un abrazo muy grande y seguiremos en contacto.
Marcos, un abrazo y muchas gracias. Realmente ha sido un gusto hablar con ustedes. ¿Eh?
Igualmente para nosotros. Julio Fernández Baraibar, periodista, escritor, historiador, tipo que piensa la política, que piensa el peronismo, y que, como todo peronista, hay que remover el avispero tirando alguna cosita, y realmente yo les aconsejo a aquel que esté interesado, obviamente, en que lea esta columna que habla de cuáles fueron los orígenes del peronismo, y ver qué es lo que se puede encontrar allí que explique un poco este momento.